El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol de hoy miércoles 14 de octubre del año 2020. La frase del día: para rendir al máximo bajo presión, tu autoconfianza debe ser más fuerte que tus dudas. Steve Maraboli. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
La verdad, César, es que Dios es muy generoso, estoy muy bien y listo para entrar en acción con un saludo muy especial para usted y todos nuestros oyentes. Que Dios nos bendiga a todos.
Muchísimas gracias. Empate importantísimo y valioso de Colombia en Santiago con el gol de Falcao al minuto 91. Fueron 25 minutos iniciales buenos para nuestra selección, que anotó con Lerma, figura del juego, que además era el más libre llegando. El partido era cerrado hasta que aparecieron los dos goles de Chile, penalti de VAR y error de Cuadrado. Ahí empezó una confrontación de fuerza con poco juego. La misión de Vidal y su combo fue cortar los circuitos de Colombia, que no encontró el fútbol y se metió en el clinch, como dicen los boxeadores, que proponía Chile. No generaba, el pelotazo era su única fórmula. Jason Murillo ganó uno desviado y cometió falta en el del gol anulado a Davinson Sánchez. Barrios arriesgaba, salía de su posición y fue cambiado por Falcao. Barrios, en 9 partidos titulares con Queiroz, nunca había sido sustituido. No fue un buen partido, más peleado que jugado. Pero Colombia, con ganas, con coraje, con determinación, llegó al empate con Falcao, que tocó un remate de Mojica. No se jugó bien, pero se corrió y se puso el corazón en la cancha cuando Chile lo enredaba todo.
César, el triunfo de local y el empate por fuera me dejaron satisfecho. Como siempre empiezo con lo positivo, debo destacar los 4 puntos, el rendimiento individual de algunos jugadores y la actitud que asumió la selección para no perder anoche en Santiago. Queiroz acertó con las alineaciones, pero se equivocó al convocar a algunos integrantes, porque en la lista sumó muchos volantes de marca, faltó alguien con las mismas condiciones para reemplazar a James en caso necesario, y también delanteros con otra forma de jugar. El partido de anoche lo puedo dividir así: bien Colombia en los primeros 25 minutos con el gol de Lerma incluido, mal Colombia en el resto del primer tiempo, donde inexplicablemente permitió que con mañas y con fútbol Vidal lo manejara todo. Bueno, el espíritu de la selección en los últimos minutos para buscar el empate que consiguió con Falcao. Ahora, ¿qué van a decir quienes criticaron su llamado por viejo? Colombia tiene una selección grande con jugadores de experiencia en muchos partidos importantes en el exterior y no debió permitirle tantas cosas a Vidal. Queiroz no corrigió a tiempo lo que pasó con Isla, que fue grave para la selección, y realizó algunas modificaciones que terminaron en desorden. Colombia empató y estoy feliz por eso, pero no me gustó ese fútbol a pelotazo limpio que no sienten los jugadores y nosotros tampoco. Lo bueno hay que tenerlo presente para que se repita y los errores para corregirlos de inmediato, porque esto apenas empieza. Gracias a Dios, empezó bien.
Juan Carlos Linares Vallejo nos escribe. Veo que en términos generales Óscar y yo estamos en la misma vía en cuanto al concepto sobre la actuación de Colombia y el partido. Dice Juan Carlos Linares: estimado hermanazo pitonizo Nostradamus Rentería, dijo que firmaba el empate y casi no nos alcanza. A Colombia siempre le pasa cuando enfrenta a una selección que no está en su mejor momento. Se le complican las cosas y hasta termina perdiendo. Pues ayer Chile no estaba en un buen momento, no perdimos, pudimos hacerlo. Yo no quiero ni imaginar lo que hubiera dicho la gente si perdemos frente a Chile. Al final, una acción de Falcao permite que el partido se empate y me parece que los comentarios son un poco más generosos, aunque veo que hay mucho palo a la selección nacional.
Donny Alexi Rosoff, desde Bogotá: no me voy a detener en todos los análisis triunfalistas, incineradores, salameros y acomodados, pero me parece risible que, exceptuando un par de periodistas deportivos, el resto pasa por alto la enorme responsabilidad de Queiroz en el partido frente a Chile. Primero se equivocó con la convocatoria. Inexplicable, rara, descontextualizada y cuestionable. El planteamiento fue como el de un estudiante que no repasa antes del examen. Los cambios fueron políticos, porque lo de Alzate es sospechoso, no sé por qué dice esto Don Doni, sin objetivo y estrategia clara. Entró Falcao, se improvisó con Morelos y con Muriel demoró mucho en sacarlo. Lo único que le funcionó al portugués fue el arepazo del Tigre. Doni Alexi, bravo su correo. Vamos a ver qué compartimos y qué no. Primero, no me encuentro entre los periodistas que no critican los errores de Queiroz. Tiene usted razón, porque el técnico convocó mal. Ya lo expliqué al empezar el pulso. Durante el partido de anoche no reaccionó a tiempo para marcar mejor a Isla, y algunos cambios motivaron desorden en una selección que terminó al pelotazo. Eso no me gustó. Y en lo del arepazo de Falcao, digamos que un gol así y en el tiempo de reposición se puede ver también de esa manera.
Yo estoy de acuerdo en que la convocatoria fue descompensada. No me parece que lo de Steven Alzate sea sospechoso. Es jugador titular en el fútbol de Inglaterra. Me parece temeraria la afirmación. Y segundo, los cambios fueron lógicos. Inclusive, arriesgó demasiado. A mí me sorprendió el cambio de Falcao por Barrios. Pero el de Alzate por Medina, pudo haber entrado Jorman Campuzano, pero él por algún conocimiento y alguna razón prefirió Alzate. A él le gusta Alzate, que me parece que es un jugador que hay que ir llevando y que es buen jugador. Además, es hecho en el fútbol de Inglaterra. Muriel estuvo en la cancha 51 minutos, suficiente para un jugador que venía de ser figura y que no actuó bien frente a la selección de Chile. Y sobre el planteamiento, me parece que fue correcto. Utilizó la misma nómina. La novedad, baja de Jerry Mina por incomodidad en el muslo derecho y la presencia de Jason Murillo. Yo no le veo reparos al planteamiento de Queiroz, que él dice que es como los malos estudiantes que no preparan los exámenes. Yo creo que sí los prepara, que sí trabaja, puede que se haya equivocado en algún determinado momento, pero me parece que el planteamiento no tiene reparos. Carlos de la Puente. Tal vez no fue el mejor partido de la selección, pero se logró un buen resultado con empuje y berraquera. Chile no nos superó, sus goles fueron más producto de la fortuna y el error que de su virtud. Queiroz arriesgó al sacar a Barrios de regular partido, pero Falcao acertó. Lo importante es que se obtiene un buen resultado para ir al Mundial. Como diría el campeón Edgar Perea, se logra la media inglesa, ganar en casa y empatar de visitante. Lo de Barrios es sorpresivo, ya lo decía al comienzo del programa Oscar. 9 partidos como titular de Barrios y nunca lo sacó. A mí me parece que era lógico sacar a Barrios y no a Lerma. Lerma era la figura, era un jugador en el segundo tiempo más responsable con su posición. Barrios quiso apoyar y perdía un poco las espaldas. No jugó un buen partido y metió a Falcao, que al final le resolvió el juego.
Yo se lo dije anoche a usted por Winen en la polémica, y se lo repito ahora. Para mí Lerma fue el mejor jugador de Colombia, el más destacado, pero no llegó a figura. Yo no vi en el partido de anoche en Santiago ninguna figura en Colombia, ninguna. Es decir, ni el propio Lerma siquiera, que jugó mejor que los demás. Pero los grandes futbolistas de Colombia, Zapata, James Rodríguez, Cuadrado, Muriel, Barrios, los grandes jugadores de Colombia no aparecieron por ninguna parte. Yo a Queiroz, tal vez en lo único que llamó la atención es que debió corregir mejor y más rápido la marca sobre Isla. Punto número uno. Punto número dos, ese fútbol alocado de Colombia al pelotazo, eso no luce, y también debió corregirlo Queiroz a tiempo.
A mí sí me parece que Lerma hizo un muy buen partido y difiero en eso con Oscar. Y en la jugada del penalti es de esas situaciones fortuitas que no se tienen en cuenta porque él no veía la llegada de Vidal, y sí, existió el penalti. Ahora, sobre la salida de Isla, es cierto que nos faltó control, pero Isla sale en todos los partidos. Además, si miramos el balance del juego, Isla solo tuvo como jugada ofensiva de riesgo real la jugada del segundo gol de Alexis Sánchez, donde se equivoca Cuadrado y mete la pelota desde la derecha. De resto, cuando pasaba, el tema no le daba posibilidades a Chile, porque es que Chile tuvo 2 opciones aparte de los goles. La del minuto 3, un error de Barrios que casi anota Vidal, y la del minuto 47, un tiro de Vargas que cayó en las manos de Vargas. De resto, Isla no trascendió para Chile.
Pero hay un detalle, César. Cuando ocurre una jugada como la de Isla en el partido de anoche, uno no puede pensar que de pronto la va a terminar mal. Uno lo que tiene que hacer es evitar que él la inicie, porque la puede terminar mal o la puede terminar bien. Entonces Colombia no evitó que Isla iniciara esa jugada, porque marcó mal, porque Muriel jugó un pésimo partido y porque estaba confundido también Mojica en la marca, y porque ahí es donde el técnico tiene que meter la mano para solucionar el problema. Mauricio Arbeláez escribe a elpulso@caracol.com.co. Señor Oscar, el Pitágoras de la opinión. Pitágoras. Tal vez no tengamos el fútbol más visto del mundo, ni la mayoría de los mejores jugadores de este continente, pero nadie puede negar que Sudamérica tiene los partidos más emocionantes para clasificar a una Copa del Mundo. Juan Valderrama, ingeniero agrónomo, dice: Oscar, ¿qué es una rueda de prensa? Como periodista, ¿qué le gustaría saber en una rueda de prensa? ¿Le gustaría escuchar que el técnico bote una chiva? Por favor, ilústrenos sobre una rueda de prensa ideal para usted. Juan, primero un ejemplo. Las ruedas de prensa de anoche con Queiroz y con Rueda fueron otro fracaso. Los técnicos antes y después de los partidos nunca se comprometen. No busco que critiquen a sus jugadores, pero que tampoco digan mentiras para salvarlos. Tampoco busco chivas, pero sí análisis profundo sobre la verdad de los partidos. Rueda dijo anoche que Chile mereció ganar. No es cierto. El empate fue justo y Queiroz no habló de cosas trascendentales del juego. Se fue como siempre por las ramas, con una filosofía que no me gusta y tampoco acepto. Por eso ni voy a las ruedas de prensa ni las escucho.
Sobre el tema de las conferencias ayer, yo no comparto con Reinaldo cuando dice que el equipo fue superior a la selección de Colombia y merecían otra cosa. Y no comparto con Queiroz cuando dijo que habían ganado los balones aéreos en el segundo tiempo. Se ganó uno con Jason Murillo, y el otro que se ganó fue falta. De resto, tiramos 20 centros, 20 pelotazos de tres cuartos de cancha, porque tampoco ganamos la línea de fondo y fueron totalmente resueltos por los defensores de Chile. Luis Alfonso Echeverry, desde Medellín, pregunta: ¿Queiroz acertó en los cambios? Yo creo que sí, con respecto a lo que tenía. El problema de Queiroz fue la convocatoria, que no llamó volantes de resolución, volantes creativos, de talento, y llamó puros mediocampistas de marca. Y en el tema de los atacantes, llamó solo centros delanteros. Cuando entró Morelos por Muriel, tampoco pudo resolver absolutamente nada. Yo creo que si ayer, en el banco, en el partido como se presentó, hubiéramos tenido un jugador como Luis Díaz, como Duván Vergara, como Ricaurte, por ejemplo, la esperanza por el resultado hubiera sido diferente. Cuando entró Morelos sabíamos que la situación iba a ser difícil porque Chile se comportaba bien defensivamente y no iba a poder resolver. Era un partido para cambiar de frente, para tratar de mover la defensa o para encararlos en jugadas individuales.
César, Colombia tuvo otras posibilidades para meter el gol y empatar el partido. Yo no podría calificar, porque es que me duele calificar el gol nuestro como un arepazo, porque realmente es que arepazo, pero tampoco podría decir que no fue una jugada de esas que llegan ahí, en medio de una montonera de jugadores de Colombia y de Chile, le cayó a Falcao, y Falcao, con gran sentido de goleador, porque lo sigue siendo, metió esa pelota y consiguió el empate para nuestra selección. Pero no sé, a mí no me parece. Es que mire, observo las cosas desde el punto de vista lógico. Permítame un momentico, César. Si no cae esa jugada, si nosotros no empatamos el partido, los cambios de Queiroz no hubieran dado ningún resultado y estaríamos criticándolos ahora, si no nosotros, por lo menos nuestros oyentes. Yo creo que todo se da por la forma como terminó el compromiso. A mí por un momento me pareció Colombia desordenada, antes de los cambios y después de los cambios, desordenada en la cancha. De pronto no por culpa del técnico, sino porque los jugadores entendieron que era mejor jugar al pelotazo, lo que no estaba dando resultado. Y es que no dio resultado. Al final de cuentas empatamos con una pelota abajo que le cayó a Falcao y Falcao la metió porque es Falcao. pero la verdad es que el partido lo tuvimos complicado y lo pudimos perder.
Pero Oscar, uno no puede partir, usted tiene razón, nosotros jugamos enredado y no jugamos bien, eso es claro, pero no podemos partir de lo que pudo pasar y no pasó, tenemos que partir de lo que pasó, y lo que sucedió fue que Queiroz metió a Falcao y Falcao empató el partido, y desde ese punto de vista el cambio funcionó, no me cabe la menor duda, eso no tiene críticas. Ahora, en el segundo tiempo, Colombia fue superior a Chile, puede que con desorden, tirando pelotazos, pero lo metió en un arco y Chile solo llegó una vez, que fue la del minuto 47, remate de Vargas a Camilo Vargas. De resto, Chile no hizo daño, no apareció ni siquiera Isla saliendo por la derecha. Colombia fue el que insistió, el que metió a Chile en su portería, pero lo hizo con una fórmula que no era, y en eso coincidimos, del pelotazo y sin claridad. No olviden que nos pueden escribir a este único correo, elpulso@caracol.com.co. José Félix Muñoz Erazo está feliz con la actuación del Deportivo Pasto en la Liga. A propósito, ya comenzó la jornada de hoy y hablaremos un poquitico más adelante de ella. Pregunta, ¿el fútbol colombiano llegó por dónde a nuestro país? ¿Por Barranquilla o por Pasto? Algunos aseguran que entró por mi tierra. Esa es una discusión larga, José Félix, pero yo le creo a la investigación de don Guillermo Ruiz Bonilla, a quien extrañamos profundamente en el pulso del fútbol. Él es juicioso en el tema y afirma que entró por Barranquilla. Además, Oscar, yo tengo una teoría. Es muy difícil que a comienzos de siglo el fútbol haya entrado por una ciudad que no haya sido puerto, porque lo trajeron los ingleses, los marineros en barco, y Pasto no es un puerto. Me parece que el fútbol pudo haber entrado por Barranquilla, de pronto en Pasto se registró algún equipo con suficiente anticipación, pero le creo a la investigación de don Guillermo Ruiz.
Don José Félix, con todo respeto, pero este no es ni el momento, ni la hora, ni el día para hablar por dónde entró el fútbol a Colombia, tema repetidísimo ya en este programa. Por favor, yo le aceptaría su correo otro día, pero estamos hablando de la eliminatoria para un Mundial de Fútbol en Qatar, estamos hablando de la Selección Colombia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Jairo Molina Peña, ¿cuál es el concepto respecto a la demanda que presentó Patriotas en el tema del arquero del América? Pues yo le quiero comentar que América tiene todo confirmado. Le voy a leer el comunicado de la Comisión del Estatuto del Jugador perteneciente a la Dimayor. Dice textualmente el pasado 10 de octubre, se autoriza la inscripción provisional del jugador Juan Diego Jaramillo como arquero del América entre los días 10 y 15 de octubre. Asunto terminado. Andrés Silva, desde Omaha, en Nebraska, nos comparte un titular de prensa que se publicó en esa ciudad. Ni con regalo del VAR, ni con la ayuda del árbitro logró Chile sacar los 3 puntos ante una Colombia claramente superior. Y finalmente Julio Higirio manifiesta que tengo razón en lo de Queiroz, que no estuve bien al no aceptar por falta de tiempo una entrevista que me pidieron por correo. Dice que soy chévere y bacán y que soy un comeaños porque en televisión me veo más joven que César. Lo último que usted dice, don Julio, es tan cierto que mi juventud se nota también en la radio.
Bueno, don Oscar, que destaquen su juventud, que es envidiable. Germán Morantes Hernández, a diferencia del oyente anterior, le da palo a don Oscar Rentería por los comentarios sobre Queiroz. Dice que se cometen injusticias en busca del lucimiento personal y que no es justo ni correcto que don Oscar se refiera así al técnico de la selección, que algunos se autodenominan cuchillas, pero para Pekerman no hay ninguna crítica, era un terciopelo. Sí ha habido críticas para Pekerman, por supuesto, don Germán. Lo que pasa es que en esto del fútbol cada uno tiene opiniones diferentes y por lo menos aquí en El Pulso la respetamos.
Y a Pekerman aquí en El Pulso le dimos durísimo y en televisión también. Hay que recordarlo bien. Ricardo Cristancho, muy lento el proceso al revisar el VAR en Sudamérica, por lo visto en el encuentro Ecuador-Uruguay. ¿Por qué el árbitro habla tanto tiempo por el intercom solo para decidir si mira o no la jugada en la pantalla? Ricardo, justa y razonable su crítica, eso hay que corregirlo. Arturo Dueñas desde Bogotá escribe a elpulso@caracol.com.co. En el gol de cabeza que le anularon a Colombia, no se vio por ningún lado el empujón que se le cobra a Jason. Una cosa es que la mano de Jason se encontraba en la espalda del chileno y otra que aprovechó esa mano para tirarse a la gramilla en forma grosera. El árbitro se equivocó al no revisar el VAR, ya que al ser una jugada de gol era necesario hacerlo. Y hay que destacar a Medina porque jugó bien, lástima su lesión. Arturo, qué pena con usted. Yo sí vi el empujón y fue tan claro que no fue necesario revisarlo públicamente con el VAR. Pero le aseguro que por el comunicador, los del VAR le comentaron eso al árbitro y por lo mismo no fue a la pantalla. Nuestro colega Johnny Romero nos dice que sí se presentó el empujón y que Lerma fue fogoso, pero desordenado.
Sí, yo creo que el empujón existió y no fue gol legal. Pero a Ricardo le quiero decir que comparto que el VAR se está demorando demasiado. Y es que deberían ser mucho más prácticos. Hay jugadas donde el árbitro no necesita ir a la pantalla. Por ejemplo, en las de fuera de lugar. Ahí no tiene que ir. El VAR simplemente lo mira, saca sus líneas que son perfectamente establecidas en el sistema que lo maneja y listo. Pero hay jugadas de apreciación. El tema de los penaltis, si fue empujón o no empujón. Entonces, ¿para qué espera a que los del VAR adelanten y atrasen y se demoren 2 minutos tomando una decisión o dando una apreciación? Debería ir rápidamente a la cabinita de la pantalla del televisor y ver, y nos ahorraríamos un buen tiempo. Wilmar Roldán, en el partido Ecuador 2-Uruguay 4, adicionó 10 minutos en el primer tiempo, porque el VAR tuvo que actuar en 4 oportunidades. Carolina Mejía desde Medellín. Lo que hizo anoche Vidal y lo que hizo Alexis Sánchez, ¿se puede denominar jerarquía? Yo no creo. Ellos tienen jerarquía. Son dos extraordinarios jugadores, tanto Vidal como Alexis Sánchez. Pero la manera como cortaron, como intimidaron, hasta Lerma le tuvo que poner cara a Vidal en un momento donde le quería ganar de matonería. Me parece que eso no es jerarquía, eso es simplemente oficio, que llaman algunos. Y es la experiencia de jugadores que saben cómo cortarle ritmo, cómo cortarle fútbol, cómo cortarle circuitos a un equipo como Colombia, que venía creciendo en ese sentido.
Pues yo no hablaría tanto de lo que hicieron Vidal y Alexis, sino de lo que nosotros les permitimos hacer. Cristian Camilo Muete Ladino nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Preocupa que Queiroz diga que su prioridad es la eliminatoria y que por lo tanto enfrentará de manera poco seria la Copa América. Yo no he oído eso, pero bueno. Dice don Cristian, estoy de acuerdo con don Oscar, quien afirma que Colombia mínimo debe jugar la final. Cristian Camilo, la prioridad sí es ir al Mundial, pero también llegar a la final de la Copa América. Julián Andrés Peraza dice, el partido cambió con la lesión de Medina porque antes de eso Colombia controlaba el juego. Queiroz demostró que como visitante no es un técnico defensivo. Lerma mostró su nivel en los 2 partidos, Falcao y Zapata, 2 goleadores con los que debemos estar satisfechos y tranquilos. Alzate soportó la presión del partido, se juntó con James e hicieron transiciones en bloque. Oiga, yo eso no lo vi. Julio Andrés, influyó la lesión de Medina, pero no fue la causa principal para que ellos se pusieran 2-1. Hubo otros factores. Comparto lo de Lerma y lo de Alzate, pero no me gustó ni 5 el partido de Zapata en Chile.
Sí, yo no comparto algunas de las cosas que dice el oyente, pero respeto profundamente su correo. Valentina Escobar desde Pereira pregunta si en el segundo gol de Chile el arquero Camilo Vargas tuvo responsabilidad, porque aunque ella piensa que no, escuchó a algunos comentaristas decir que sí. Yo creo que no tuvo ninguna responsabilidad. Para mí el error es de Cuadrado, la pelota llega de centro. Cuadrado pudo haber despejado el balón hacia el lateral, quiso controlar, no pudo controlar, y ahí Vargas perdió un instante, perdió una fracción de segundo para haber salido antes, y por eso lo cogen un poquitico saliendo en el remate de Alexis Sánchez. Pero para mí, en ese gol no tiene responsabilidad Vargas. No sé, Oscar, ¿qué piensa?
Pues hombre, yo no le veo responsabilidad a Vargas. Es más, ha sido uno de los jugadores más parejos en su rendimiento en los 2 partidos. Daniel Garay, don Oscar, siempre compartí sus críticas hacia Queiroz porque no mostraba gestión, pero sí estoy molesto porque nos quieren, usted y César, meter a James por los ojos, tapando el sol con un solo dedo. Sé que es uno de los mejores jugadores de la selección, pero Cuadrado es más trascendental, Él es polifuncional y James no. Postdata, Nostradamus lo hizo otra vez muy bien. Usted, Oscar, acertó con el empate. Pues mire, Daniel, James no fue la figura que necesitaba Colombia en los dos partidos y el rendimiento de Cuadrado en Chile tampoco me gustó. Y que no se disculpe su actuación porque actuó de marcador, porque en la Juventus lo hace, pero jugando mejor.
Pero mire que ayer yo dije que Cuadrado había sido más importante en la era Queiroz de James y don Oscar me regañó. Entonces no es que aquí solo veamos por los ojos de James. No hizo un buen partido frente a Chile. Yo destacaría otras cosas que hizo James en el segundo tiempo, pero no es el James que estamos acostumbrados a ver y el James que queremos. Además, otro detalle importante. Algunos dicen que Cuadrado no es marcador de punta porque da muchas ventajas defensivamente. Pues resulta que es el marcador derecho de la Juventus. Así jugó toda la temporada pasada y empezó jugando con un nuevo técnico de marcador derecho esta temporada. No creo que la Juve vaya a tener un marcador derecho que no sabe marcar. De ese bus si me bajan, por favor, porque Cuadrado puede jugar de marcador de punta, de interior, de extremo, donde lo ponga. Queiroz dijo de arquero, de pronto no tanto, pero era simplemente un símil del potencial de Cuadrado en su polivalencia.
Salomón Torres, docente, nos escribe al pulso@caracol.com.co. ¿Cómo tratan de argumentar con fútbol un partido cortado por lo extrafutbolístico? Es imposible. Me da tristeza que el liderazgo de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal, anunciado antes del partido, sirva para crear caos en los juegos. En cuanto a Queiroz, hay que enaltecer su labor. Empezó bien con la media inglesa. Sebastián Tolosa desde Bogotá. Desde la cancha se ve un partido distinto al que muestran por televisión. Lo digo porque Queiroz puede ser muy estudiado, pero no fue capaz de ver que Isla todo el tiempo se paseó por esa banda con peligro para Colombia. ¿Y qué pasó con Muriel? ¿Quiso marcar con la mirada? Horrible su desempeño. A Salomón le digo que lo grave es que Colombia cayera en la trampa de Vidal y de Alexis. Y a Sebastián que lo de Isla fue una de las fallas de Queiroz. Fatal lo de Muriel. En el primer partido superfigura y en el segundo superfracaso.
Y desde abajo no se ve nada. Los técnicos y los jugadores desde abajo no ven nada. No tienen el panorama de la cancha. Se ve mucho mejor de arriba, pero se acostumbran a ver otras cosas que de arriba no se pueden ver. Y este último correo antes de la pausa, de Francisco Martínez desde Bogotá. Siempre nos acostumbraron ustedes a la calificación de los jugadores de Colombia después de los partidos. Contra Venezuela me quedé esperándola. Ojalá la hagan después del partido contra Chile, que me gustó por las ganas y el corazón que puso Colombia en el segundo tiempo. Don Francisco, no la hicimos contra Venezuela, tiene usted razón, pero la vamos a hacer en un momento, después de la pausa, la actuación de los jugadores de Colombia frente a la selección chilena.
Bueno, Oscar, vamos con ritmo antes de analizar los partidos de eliminatoria. En el primer juego de la fecha 14 de la Liga, Patriotas 1, Pasto 1. No sé si usted, Oscar, tuvo la posibilidad de ver algo. Anotó el primer gol el Pasto por Cristian Marcelo Álvarez. Luego le echaron a César Quintero al minuto 76 y Danilo Arboleda al minuto 81. Gol en contra. Fue la anotación de Patriotas.
Yo no sé, César, pero no estoy acostumbrado a ver fútbol profesional por la mañana. De verdad, no sé, yo me sentí como raro. Yo me sentí como, pues, aunque uno ve fútbol europeo por la mañana, ¿no? Pero fútbol colombiano por la mañana, no. Ahora, el Jopito Álvarez fue el que hizo el gol, lo preparó, él fue quien inició la jugada y él la remató con golpe de cabeza. Empate 1-1, yo esperaba más del Pasto. Se lo digo sinceramente porque Pasto es el segundo en la tabla, Patriotas es el colero, y así el partido se haya jugado en la sede de Patriotas, yo esperaba más del Pasto. Antes de calificar a los jugadores, que fue lo prometido, estoy hablando de Colombia por el partido de anoche, quiero comentarles que a raíz del nombramiento, de lo que hablamos ayer, del nombramiento rimbombante que se le dio a Hernando Arias en el Deportivo Cali, Germán Gutiérrez de Piñeres me acaba de escribir un WhatsApp. Dice, todavía estoy riendo con mi novia por el nombramiento de Hernando Arias en el Deportivo Cali. Él dice que el profesor Arias es un gran profesional y lo merece, pero que director del proyecto socioambiental con cargo de científico parece que lo hubiera creado ese nombramiento Juan Carlos Osorio. Es lo que dice Germán Gutiérrez de Piñeres.
Usted podría ser director adjunto con sostenibilidad en el tema ambiental de la estructura del pulso y no se va a molestar.
No, pero es que yo, eso me parece rimbombante, de muy mal gusto. Además, bueno, creo que el profesor Arias debe estar muy arrepentido. Estoy listo ya para que califiquemos a Colombia, a ver si estamos de acuerdo.
A ver, arranquemos con Colombia entonces. Vargas.
7.5.
No, pero si no tuvo ni una sola pelota importante en su portería, yo le pongo 6 puntos. Chile no llegó nunca. Nunca.
No, porque llegó eso tiene la culpa a Vargas. Perdóneme, no tiene la culpa Camilo Vargas de eso. ¿Por qué lo voy a calificar mal si no tiene la culpa de que no hubiera llegado Chile?
Oscar, seamos coherentes. Usted dijo hace un ratico, cuando estábamos leyendo los correos, que ni siquiera Lerma, que fue el mejor de Colombia, fue figura. Y le pone 7-5 a Vargas, aunque reconoce que Lerma, según sus palabras, fue el menos malo de Colombia. Ya voy a ver cuándo le va a poner a Lerma. Yo le pongo 6 a Vargas. Dele.
Medina. Pues yo no estoy de acuerdo, y lo censuro, porque está menoscabando la actuación de un arquero que no tuvo la culpa en los 2 goles que le hicieron.
No, por eso, pero es que no le llegó una sola pelota directa, le llegó una de Vargas en el segundo tiempo.
Y entonces por eso lo tiene que castigar usted.
No lo estoy castigando, es que 6 pases
claro, le
sale, pero si no tuvo trabajo es 6. 6, pero bueno, está bien.
Está bien.
En esto hay mucha subjetividad. Medina.
No, y empezamos mal, pero no importa. Medina. No, pero yo al pobre Medina, que lo voy a calificar por el centro que hizo, le pongo 7.5. Por el centro que hizo, que fue muy bueno, porque levantó la cabeza y vio entrando por el segundo palo a Lerma. Eso merece que yo lo califique bien. 7.5. ¿Lo va a rajar usted también?
No, yo le pongo 7 por el centro de gol, porque fue no solo el centro, sino la recuperación. En 8 minutos fue muy bueno. Ahora, usted dice que todos los jugadores de Colombia actuaron mal y ya lleva 2.75. Yo le pongo 7 a Medina. Steven Alzate, que lo reemplazó.
No, pero un momentico. Yo no he dicho que todos los jugadores de Colombia jugaron mal.
Eso dijo, que ni siquiera Lerma jugó bien.
No, yo lo que he dicho, y se lo repito para ver si se lo aprende de memoria, yo he dicho que las figuras de Colombia no aparecieron por ninguna parte. En esas figuras de Colombia yo mencioné a James, a Zapata, a Muriel, yo mencioné a todos esos jugadores.
Habló
pero no
mencioné
nunca a Vargas.
Rajó a Lerma, dijo que era el menos malo y que no fue figura. Eso dijo en la primera parte.
No, pero bueno, no lo dije. No, pero es que usted me está diciendo cosas que yo no puedo aceptar. Yo dije de Lerma lo siguiente: no fue figura. Se lo repito si quiere, exactamente, en forma textual dije: Lerma no fue figura, fue uno de los mejores. Yo no he dicho que fue malo, sino uno de los mejores.
Steven Alzate.
Yo Alzate le puse 6.
Yo 6.5. Davinson Sánchez.
6.
Yo también le pongo 6. Murillo.
Jason. 6.
6.5. Mojica.
Mojica le puse 5. Mucho dolor de cabeza. Tiene una isla en la cabeza todavía.
Yo le puse 6.5. No fueron tantos los dolores de cabeza. Mojica era marcador de punta y además metió la pelota de Falcao. 6.5. Barrios.
Ni que se llamara Johan Londoño para ponerle 6.5. Barrios, 5.
5. Lerma.
7.5. Para que usted vea. 7.5.
Yo también le puse 7.5, pero usted lo descalificó en la primera parte. Cuadrado.
No. Cuadrado, 5.
Yo también le pongo 5. Mire que ya estamos coincidiendo. James. Aquí va a ser brava la pelea.
5.
Yo le puse 6 puntos a James.
No, pero ¿qué hizo James para 6 puntos, por Dios? ¿Dónde está James del Everton?
¿Usted cree que 6 puntos es una gran calificación? Corrió, luchó, intentó, buscó. Yo no lo rajo, para mí no lo rajo.
No, los luchadores que se metan al UFC. Yo quiero jugadores de fútbol, que es distinto. Dele pues.
Hombre, en el fútbol hay que luchar y ese partido lo empatamos luchando. Si no hubiéramos luchado, lo perdemos. Muriel.
Muriel le puse 4.
Yo también le pongo 4 a Muriel. ¿Y Zapata?
Y es el peor jugador calificado de Colombia. Zapata le puse 5.
Yo también le puse 5. Bueno, hagamos una pausa y ya analizaremos la jornada de eliminatoria.
Un momentico. No va a calificar a Falcao, que fue el autor del gol del empate.
Ah, me pongo a Falcao. Bueno, está bien. ¿Ah? Póngale a Falcao.
Le puse 8, porque sin él teníamos el partido perdido ahora. Hoy lo tendríamos perdido. Le puse 8.
Yo le puse 7.
Bueno, entonces para usted no valen los goles que empataron el partido.
Ah, no, el de Medina, como el de Medina, el pase de Medina, el de Lerma para usted lo contó, no valió. Ese gol no valió.
Morelos, ¿cuánto le puso a Morelos?
No, Morelos
es que,
no lo
es
voy
que,
a calificar.
Pero
Morelos,
es que Lerma metió un gol, pero empató con un penal. ¿Le paré de poquito?
No, pero... Bueno, una pausa.
A Morelos le puse 5, a Morelos le puse 5 también.
Bueno, 5 está bien. Una pausa. Ya van a comenzar por la Liga de Naciones, Italia-Holanda, Polonia-Bosnia y Herzegovina, Inglaterra-Dinamarca, Islandia-Bélgica, Croacia-Francia y Portugal-Suiza. Pero antes de darles a conocer formaciones de los equipos más importantes, vamos, Oscar, con el análisis de la segunda fecha de la eliminatoria. Si quiere, comencemos con Bolivia-Argentina.
Permítame un momentico, yo me instalo aquí. Antes le quiero contar una curiosidad. La curiosidad es muy sencilla. ¿Cómo le parece a usted que estoy viendo más público en el partido de Portugal, que va a jugar contra Suecia, que en el partido entre Italia y Holanda, que están ambos partidos en la ceremonia protocolaria? ¿Usted
es que
prefiere
sabes que
empiece?
Oscar, ¿sabe qué pasa? Sí. Que en Italia no se puede entrar público y en Portugal sí.
No, pero en Italia hay público. Ya hay público.
Ah, sí hay público.
Hay público. No hay tanto, pero no hay más que en Portugal, pero sí hay. Bueno, le cuento que pues Bolivia perdió con Argentina 2-1. La Razón, que es un periódico de La Paz, tituló así: Argentina revierte y vence 2-1 a Bolivia. El local dominó las acciones en el primer tiempo y fue superior a su rival, pero bajó el rendimiento en el segundo periodo y esto causó su derrota. Ese es el periódico boliviano. Ahora vamos cómo lo vio el Clarín, que es periódico argentino. Una victoria que esperó 15 años. El equipo de Messi terminó con el fantasma de la altura y consiguió el puntaje ideal en la jornada de eliminatorias.
Goles de Lautaro Martínez y de Joaquín Correa, de Moreno, de Marcelo Martins, de cabeza para Bolivia comenzando. Fue muy inteligente Argentina, dosificó en el primer tiempo, esperó completamente, ellos le tienen mucho miedo a la altura, y en el segundo sacó las jugadas claves para resolver el partido. Fue el único juego donde el VAR no fue determinante. Ecuador le ganó 4-2 a Uruguay. Y le ganó en un partido donde lo aplastó completamente y pudo marcar más goles.
Estoy viendo la formación de Portugal y raro no encontrar en ella a Cristiano Ronaldo, quien tiene COVID-19. A propósito, ya viajó en un avión de ambulancia, viajó hacia Italia para estar allá concentrado con la Juventus, porque la cuarentena en Italia es apenas de 10 días. Titulares de prensa del partido de Ecuador 4, Uruguay 2. El Comercio de Ecuador tituló: la selección ecuatoriana, una máquina bien aceitada, goleó a Uruguay y se ilusiona con ir al Mundial de Qatar. Y el País de Uruguay dijo: con problemas de contención e imprecisión, Uruguay preocupó con la fatal derrota ante Ecuador.
Uruguay parecían totalmente rígidos, no se movían los uruguayos. Y los tres ecuatorianos que marcaron los goles son jóvenes sensación en este momento. Moisés Caicedo, Michel Estrada, que hizo 2, y Gonzalo Plata, que hizo un golazo al final recién entrado. Uruguay marcó por Luis Suárez los 2 goles de penalti. El VAR fue fundamental, anuló 3 goles, 2 de Uruguay, 1 de Ecuador correctamente, y me parece que validó los penaltis de Uruguay correctamente. Estuvo muy bien Wilmar Roldán.
Paraguay 1, Venezuela 0. El Nacional de Venezuela dijo lo siguiente: la Vinotinto quedó como colista de las eliminatorias y aunque en el segundo tiempo equilibró el partido, se mostró de nuevo como la más débil rumbo a Qatar 22. ABC de Paraguay manifestó: a pesar de la presión y la claridad en los pases, la selección paraguaya sufrió todo el partido hasta que en los 5 minutos del final llegó su victoria.
No vi el partido, pero vi en el resumen que Paraguay comenzó bastante bien, se fue arriba en el marcador, luego reaccionó a Venezuela, le tapa un balón, un cabezazo a Córdoba, Anthony Silva espectacular, y al minuto 90+3 le detiene un penalti a Yángel Herrera. Para mí existió, el árbitro colombiano estuvo bien y fue correctamente sancionado.
Oiga, esto se está normalizando, oye, acabo de ver un despacho desde México que dice que el próximo viernes la Liga de Fútbol en México tendrá ya público en los estadios para los partidos Necaxa contra Tijuana y Mazatlán frente a Juárez. Ahora estamos con Perú 2, Brasil 4. El Comercio del Perú anunció el siguiente comentario. Ante muchas jugadas polémicas y dos hombres menos, la selección peruana no se rindió. Sin embargo, no le alcanzó ante el Gran Brasil. Y O Globo de Brasil manifestó, con hat-trick de Neymar, Brasil goleó de visitante. La selección peruana sufrió en casa, pero logró reaccionar ante un rival muy complicado.
De todas maneras, aunque tampoco vi el partido, en el resumen se nota superior a Brasil. 3 goles de Neymar, 2 de penalti. En el primero, agarrón claro que ve el VAR. El segundo, me parece que se equivoca el árbitro. Ahí creo que el VAR no funcionó y el árbitro tampoco. Gran partido de Richarlison. Expulsados Carlos Ollagues y Carlos Zambrano. Me parecieron correctas las expulsiones. Y Neymar anotó su gol 62 e igualó a Ronaldo como segundo artillero y está a 15 de Pelé. El VAR fue protagonista y en Perú no lo quieren ver.
Oiga, escucha esta noticia. La Conmebol recupera el dinero de Nicolás Leos y Eduardo De Luca en el marco de las causas de FIFA Gay. La Fiscalía de Suiza accedió al reclamo que impulsó la Conmebol y ordenó la devolución de más de 36 millones 600 mil francos suizos desde cuentas abiertas por Leos y De Luca en forma particular. Como a las 2 de la tarde, permítame antes de ir con los titulares de Colombia y de los periódicos de Chile y todo esto sobre el partido de Colombia, decirle que ahora a las 2 de la tarde sigue el torneo Betplay, nuestra liga. El Cali va a jugar con Chico, con González, Gómez, Menose, Moreno y Andrade, Colorado y Arroyo, Caicedo, Palavecino, Vázquez y Ángelo Rodríguez. El Chico con Mina, Giraldo, Muñoz, Pérez y Mena, Lozano, Hurtado, Tapia, González, Balanta y Echeverry. Y ahora sí, inicio con los titulares del partido Colombia Chile. El Mercurio de Chile dijo esto: final doloroso. En una jornada durísima, Chile dejó escapar el triunfo en los descuentos y Colombia rescató el empate a través de Falcao. El equipo de Rueda volvió a pagar por sus inconsistencias que le impiden cerrar los partidos. La Tercera, que también es periódico de Chile, tituló: La Roja no aguantó ante Colombia. Después de dar vuelta al marcador, Chile sufrió con el gol de Falcao. La Cuarta, también de Chile, anunció: Falcao volvió a amargarle la fiesta a la selección chilena, esta vez en el último minuto. Y el Austral, finalmente de Chile, dijo: rebote. Y de rebote, Falcao igualó en los descuentos frente a una deslucida selección roja.
Antes de la pausa, 2 datos de colombianos. Falcao, en la era Queiroz, había marcado en el amistoso ante Panamá de penalti y en el primer partido, el 1-0 frente a Japón. Y oficial estaba desde el juego frente a Polonia, hace 2 años, 4 meses, cuando Colombia ganó 3-0. En 91 partidos, 35 goles, 13 de eliminatorias. Y Samuel Pardo, nuestro amigo de Villavicencio, joven acucioso, nos mandó el dato de la selección con James y sin James. Con James, 77 partidos, 65% de rendimiento. Sin James, 22 partidos, 64% de rendimiento. Casi lo mismo. Ya seguimos. Oscar, le salió muy mal el tema de los invitados a la Federación Colombiana para el partido de Barranquilla frente a Venezuela. Se metieron en un lío tonto. No había necesidad de invitar a nadie. Estaba prohibido el ingreso de público. Pues llevaron al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que es un hombre tranquilo y decente, pero fatal haber ido con los hijos, pues le tocó renunciar de la comisión disciplinaria de la federación.
Pero además le tocó renunciar porque él también está de alguna manera en la investigación de la reventa de boletas para ese mundial,
claro,
el mundial de Rusia, de modo que por eso también le tocó renunciar. Escúcheme. En la próxima fecha eliminatoria le va a tocar más duro a Colombia que en estos 2 partidos anteriores. El 12 de noviembre Colombia recibirá a Uruguay en Barranquilla y el 17 visitará a Ecuador en Quito. Y le cuento, yo vi ese partido de Ecuador, esa selección está volando con un poco de pelados.
Lo que pasa es que le pasó factura la altura a Uruguay, fueron demasiado duros y Ecuador fue realmente sensacional. Un juez deportivo le quitó los 3 puntos al Nápoles. Bueno, no los había ganado. Le quitó los 3 puntos, lo puso a perder el partido frente a la Juve 3-0 y le quitó 1 punto de la tabla porque no viajaron a Turín el 4 de octubre para enfrentar a la Juve. Resulta que la decisión fue de las autoridades sanitarias por dos casos de coronavirus. Pero allá una cosa es la justicia deportiva y otra la autoridad sanitaria.
Estoy viendo a Cali y a Chicó en los actos protocolarios que juegan a las 2 de la tarde, a las 4 por el torneo Betplay, Caldas Cúcuta a las 6 en Vigado Millonarios y a las 8 y 10 de la noche Junior América.
Le cuento que Panenka, el legendario, el famoso del penalti tocadito, fue dado de alta. Tiene 71 años y sufrió COVID, pero todavía tiene problemas pulmonares.
Nunca antes se vio tanta policía en un hotel protegiendo a un árbitro. Sucedió con el amigo Julio Bascuñán, árbitro chileno. Lo fueron a buscar los aficionados al hotel porque perjudicó, según ellos, al equipo peruano ante Brasil.
Le doy la formación del campeón Francia en el partido que va a disputar por la Liga de Naciones. Lloris en la portería, Mendy, Varane, Lenglet y Digné, Tolisso, Sonsi, Rabiot, Mbappé, Griezmann y Martial. Va Griezmann de centro delantero porque no está Giroud. Recordemos que el técnico de Champs lo está poniendo de volante de número 10 para darle confianza.
¿Usted ya dio la estadística de Neymar en la selección Brasil?
Sí la di.
Sí la dio. ¿Y la de Suárez?
No, la de Suárez no. Neymar en la selección de Brasil está a 15 goles de Pelé y lleva 62. Igualó a Ronaldo.
En cambio, le cuento, sí, que con sus dos goles ante Ecuador, Luis Suárez superó a Messi como el goleador de las eliminatorias. El uruguayo alcanzó 24 tantos y tiene dos más que el argentino.
Le cuento a los oyentes que el juvenil volante colombiano Kevin Agudelo fue presentado oficialmente como refuerzo del Spezia Calcio para la Serie A de Italia. Ya lleva 104 minutos en la temporada y es otro jugador colombiano en Europa.
Otro investigado, Trippier, jugador del Atlético de Madrid, está investigado por la Federación Inglesa. Se le acusa por presuntas apuestas deportivas. Si se confirma, podría tener una sanción de hasta 6 meses sin vestir la camiseta de Inglaterra.
Boca Juniors todavía no responde a la contraoferta del Atlético Mineiro por Sebastián Villa. Ofrecieron 6 millones de dólares por el 50%. Recordemos que Tolima tiene el 30% del jugador. Yo creo que es una buena oportunidad para Villa, porque me parece que en Boca no va a jugar más. Pero Boca quiere más dinero, increíble.
Se va a meter en otro lío ese Barcelona, oye. Está pensando, y ya parece que hay una decisión, de rebajarle otro 30% a los jugadores y a los empleados.
Ay, ay, ay. Don Juan Felipe Cadavid, estamos listos para el VAR, ¿no?
Así es, don César, Oscar, un abrazo para ustedes, para los oyentes del Pulso. Estamos listos para el VAR y hoy tenemos un invitado muy especial. Va a hablar con nosotros el goleador histórico de la Selección Colombiana de Fútbol. Tenemos a Falcao García, que marcó ya 35 goles con la Selección Nacional en un momento muy emotivo, ¿no? El que se vivió ayer en el estadio de Chile. Con ese gol agónico, lo que significa y lo que alegra al país es César, Oscar, que haga goles Falcao.
Lloró más de uno viendo a Falcao celebrar, Oscar.
Sí, es cierto, Juan Felipe. ¿Usted por qué no me da chico en ese programa del VAR? Pero no lo digo por ustedes, los hombres, sino por ese combo femenino que tienen, que eso es Alba por aquí, Teresa por aquí, Amparo por aquí, Carolina por aquí, Verónica no, por usted, aquí. ¡Qué barbaridad!
Don Oscar, pero usted tiene que pedir permiso en dos sitios. Uno a Diego Rueda, que es el director del VAR, y el otro en su casa.
No, el de Diego lo tengo ya, el de mi casa sí, quién sabe.
Ese es el difícil.
No me está preguntando, pero por mí bien pueda. Señores.
Yo ya sabía, por eso es mejor no preguntar.
Bueno, ya viene el VAR con todos los compañeros. Gracias a todos.
El Pulso del Fútbol. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.